que se reduce en regiones en desarrollo. Primero, me gustaría hablar un poco cómo se va a desarrollar la sesión y dar una explicación sobre el documento que se acaba de publicar. Como digo, empecemos con esta. Vamos a empezar con esta revisión y luego aquí hay un panel moderado por el copresidente Adam y luego él va a introducir al panel los ponentes y al final Rafik Damak, que representa al grupo GNSO, cerrará la sesión. Esperamos también que los miembros puedan hablarnos sobre la visión, sobre las distintas actividades y luego pues tendremos un participante que intervendrá brevemente, puesto que luego tendrá que irse a otra reunión. Así que voy a empezar ahora con el resumen, digamos. Vamos a empezar con la carta de la GAC a la Junta, y es decir, una estructura de cuotas fija crea limitaciones, especialmente porque sesga el mercado en favor de las solicitudes del mundo desarrollado y de aquellos que tienen recursos financieros. Esta es una declaración simple, pero mucha gente empezó a hablar de lo difícil que este proceso es para aquellos que están en regiones en desarrollo. Entonces, finalmente, la Junta adoptó la resolución apoyando la petición de los solicitantes que solicitan nuevas GTLDs. Y la resolución de la Junta nos permitió crear este grupo de trabajo. El grupo de trabajo ha sido creado por el grupo GNSO y ALAC. Es un esfuerzo conjunto. Es decir, una colaboración fructífera en estos esfuerzos entre comunidades. Es fruto de ello. Hay cuatro puntos que se han extraído del trabajo del grupo de trabajo, de la carta de este grupo de trabajo. Y es el primero es identificar criterios apropiados para los solicitantes para que sean elegibles del apoyo correspondiente. Es decir, ¿quién puede ser elegible? ¿Quién es el objetivo de este apoyo? Luego, identificar cómo se pueden reducir las cuotas o ser subvencionadas para acomodar a los solicitantes que merezcan esta ayuda. Y también intentar mantener nuestras propuestas respetando el principio de recuperación de costes para el programa Nuevas GTLDs. Entonces, esto es fundamental, es un principio básico. Identificar también los tipos de apoyo apropiado, por ejemplo, asistencia técnica, asistencia organizativa, financiera, reducción de cuotas o ajuste de calendarios, entre otras. Y luego, por supuesto, identificar, pues, como digo, el calendario. Por ejemplo, ajustes en términos del pago, ajustar los plazos, identificar proveedores potenciales y mecanismos apropiados para favorecer la prestación de la ayuda, identificar los mecanismos y condiciones requeridos para minimizar el riesgo de un acceso inapropiado a la ayuda. Esto es todo. Entonces, dividimos el grupo en dos equipos de trabajo, aunque el grupo sí que se mantuvo como un conjunto, usamos la misma lista y todo el mundo puede contribuir a las conversaciones de ambos grupos, pero sí que lo dividimos en dos equipos. El primero tiene la tarea de identificar cómo los costes netos de los aplicantes, solicitantes que cumplen con los criterios se pueden reducir siempre cumpliendo el principio de recuperación de costes. Entonces, este equipo no se atiende al criterio, sino a las cuotas. Se analizan las cuotas. La cuota actual es de $185,000. Y la cuota se divide en varias contingentes. Tenemos, por ejemplo, los costes de desarrollo del programa, $26,000. Los costes de evaluación de la solicitud ascienden a $100,000. Y luego hay costes eventuales que ascienden a $60,000. Bien, este es simplemente un resumen. Y ninguna de las propuestas son firmes, pero parece que sí que existe un consenso. Consenso en lo siguiente, en no aplicar el coste de desarrollo del programa para entidades seleccionadas merecedoras de ayuda financiera. Es decir, para ayudar a las regiones que en teoría deben pagar unos costes de desarrollo, se ha acordado que quizás este no sea el mejor uso de los fondos. Luego, en segundo lugar, intentar dividir, fragmentar el pago y hacerlo de forma gradual durante todo el proceso. La guía de solicitud ha fijado una serie de fases y quizás puede que al final del proceso haya un reembolso de los gastos. Y este tema todavía está debatiéndose, el tema de los reembolsos. Además, otros temas que se están debatiendo son los procesos de subastas. Por supuesto, las subastas no van a ocurrir no va a tener lugar hasta el final del proceso, pero para ayudar a la sostenibilidad de la solicitud, quizás una parte del dinero de la subasta se puede emplear para ayudar a las regiones en desarrollo, a los solicitantes, o en este caso a las regiones en desarrollo, a garantizar que el registro hace caso a su primera elección, tiene en cuenta su primera elección. Luego, también, reconsiderar los costes de riesgo o de emergencia por solicitud elegible. Nuestros miembros pues van ahora a encargarse de hablar de todos estos temas. Reducir también el coste variable. Este es otro tema que se está debatiendo. Ahora, otro tema es qué tipo de ayuda es posible, se puede prestar. Durante los debates, en la primera ronda, decidimos limitar a aquellos solicitantes que pertenecen a comunidades específicas con necesidades lingüísticas o culturales específicas. También abordar el tema del apoyo para otros grupos como ONGs, organizaciones de la sociedad civil en el futuro, en rondas futuras. Hay una cantidad de dinero limitado, al igual que el tiempo. Entonces, hay que prestarle atención a aquellos que tienen necesidades acuciantes. Y algunos grupos se han incluido en la lista como de no recomendados en este momento. Por ejemplo, si se decide que un solicitante tiene suficientes fondos o dispone de una fuente de apoyo financiero, entonces no se considerará elegible para recibir esta ayuda. Si hay algunas solicitantes que están que reciben ayuda de fundaciones o de otros organismos, entonces eso tampoco se considerará. Luego, atendiendo al modelo de negocios, este es uno de los modelos, uno de los criterios que se tienen en cuenta. Y si el modelo de negocio no es sostenible o no es factible, entonces pues tampoco consideramos que puedan ser elegibles para recibir esta ayuda en este momento. También solicitantes que sean puramente agencias gubernamentales tampoco. Luego, también el outreach y el apoyo a las cuotas y el apoyo logístico en el proceso de solicitud. Por ejemplo, la traducción de documentos importantes, este tipo de servicios, ayuda técnica y logística con el proceso de solicitud. Estoy seguro de que aquellos que hayan visto la guía de solicitud se han dado cuenta de que algunas partes son complejas. Y para aquellos que no están familiarizados con la terminología de ICANN y que viven en países en desarrollo, pues estas dificultades se acentúan. Luego, nuestros esfuerzos de outreach y de concienciación son muy importantes. Creemos que es necesario realizar esfuerzos adicionales de outreach en algunas regiones en vías de desarrollo. Luego, la subvención o reducción de cuotas es fundamental. Luego, el apoyo técnico para poner en operación o en funcionamiento el nuevo GTLD. Es decir, ayudarles desde el punto de vista técnico a través de step-ups, por ejemplo, mediante ayudas de infraestructura, servicios de asesoramiento o de formación. Y quizás si hay una GTLD que es muy pequeña, pues empieza lentamente y se podría a lo mejor desarrollar un programa para ayudarle a despegar. También se pueden organizar distintos grupos que puedan trabajar juntos. Luego, finalmente, el apoyo para las lenguas que no para las IDNs, para nuevas GTLDs e idiomas que no estén representados. Por ejemplo, a través de descuentos del precio para incentivar el uso de alfabetos menos usados, intentar también crear GTLDs en distintos alfabetos y también test para prevenir que se juegue y que se manipulen las cosas y garantizar que el apoyo llega a su objetivo, sobre todo para evitar la especulación. Hay varios principios que se han fijado. Por ejemplo, la responsabilidad financiera. Ahora hay que ver qué porcentaje se va a requerir del solicitante. De todas formas, hay un consenso de que no va a ser un 100%. No se va a exigir esto, sino bastante menos. También sabemos que hay, también teniendo en cuenta las capacidades financieras del solicitante. En cuanto al periodo sunset, va a haber un apoyo para siempre, pero las necesidades de los distintos casos de negocios muestran que el apoyo va a disminuir hasta que ya no sea necesario. Y también todo esto para... existe una transparencia en términos de garantizar que los solicitantes y la información del proceso, pues sobre todo para decidir quién merece esta ayuda y quién no. Luego, finalmente, el formulario de solicitud no está limitado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es solamente para organizaciones sin ánimo de lucro, puesto que también hay el esfuerzo, porque la iniciativa empresarial de las regiones en desarrollo se debe reforzar y fomentar. De ahí que este apoyo no va a ser simplemente para las organizaciones sin ánimo de lucro, sino que se van a tener en cuenta aquellas con ánimo de lucro. También el apoyo a agencias gubernamentales va a ser un tanto limitado, se va a limitar. Y en cuanto a los métodos de reembolso, pues se va a ver qué tipos de métodos se van a emplear. Debemos de estar seguros que esto se va a tener en cuenta. Va a haber un reembolso. También se ha mandado el mensaje a proveedores de servicios y registros para ver qué están dispuestos a hacer, es decir, qué tipo de ayuda están dispuestos a prestar. Habría que preguntarle qué tipo de ayuda pues están dispuestos, como digo, a dar. Por ejemplo, ayudar a aquellos con menos recursos a llevar a buen término la solicitud. ¿Y en qué términos se va a hacer? Pues lo van a hacer gratis o basándose en el principio de recuperación de costes. Luego preguntarles si hay algunos ya existen proveedores de servicios que estén apoyando o que apoyarían a los solicitantes con menos recursos. Entonces, básicamente estos son los siguientes pasos. Vamos a tener una sesión hoy. Ayer ya con Afralo y Africán tuvimos una sesión y hablamos sobre estos temas y les instamos a que hagan comentarios sobre el programa. Algunos de ellos fueron bastante buenos y es fundamental que sigamos trabajando en esto en el grupo de trabajo conjunto y el periodo de comentarios estará abierto hasta el 10 de agosto y luego elaboraremos unas recomendaciones que enviaremos a nuestras organizaciones que son ALAC y GNSO que nos informarán sobre qué es lo que se va a hacer en el futuro y luego esto pues se le enviará a la Junta para que lo aprueben. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Evan. Como digo, le cedo la palabra a Evan, que va a moderar la sesión y en algún momento, si Katim llega, pues interrumpiré a Evan para que pueda tomar la palabra. Gracias. Gracias, Avri. Sin más dilación, me gustaría presentar a nuestros representantes de muchas personas que han trabajado en nuestro grupo, contribuyendo ampliamente en la GNSO con su diversidad. Y van a hablar los representantes de los dos grupos de trabajo. Para el primer ponente va a ser Tijani Benchema. Gracias. La verdad es que él ya ha dicho todo lo que hacía falta. Yo formo parte del equipo número uno que se ocupa del apoyo financiero, el tipo de ayuda financiera que podemos prestar a estos solicitantes de GTLDs. Y en el equipo hemos conseguido un consenso sobre el hecho de que es necesario proporcionar la ayuda a estas personas que lo requieran para desarrollar en el marco del nuevo programa de GTLD. Y esto porque son costes, por ejemplo, los costes de 26.000, la razón de estos costes, vemos que queríamos intentar reducir los costes y todo el grupo de trabajo ha estado de acuerdo por consenso que podríamos, aquellos candidatos elegibles de apoyo, no aplicar estos costes. Lo hemos decidido por consenso. Otro medio de bajar los costes es bajar los gastos de registro de ICANN. Y esto suprimiendo el registro de $26,000. Entonces el beneficiario no pagará más que los gastos de transacción, que son de 25 por cada nombre de dominio registrado. $25,000. Puesto que pagar esto comprometería la viabilidad del GTLD, sobre todo si estamos hablando de una comunidad pequeña sin medios financieros. De todas formas, actualmente muchas GTLDs no pagan los gastos fijos de $25,000 y pagan menos de 25 céntimos por transacción. Entonces, una forma de reducir los costes para la petición de GTLD era bajar esto. El siguiente ponente, Lane Proust, la siguiente ponente en este caso. Bien, otra propuesta que el grupo de trabajo parece que hemos acordado es que vamos a dividir la cuota de solicitud, porque actualmente hay que pagar una suma en el principio, 25.000 inicialmente, Y luego... Y luego quedan... $80,000. $180,000, perdón. Y entonces es intentar... puesto que esto se basa en la estructura de recuperación de costes, a ver si los solicitantes puedan pagar poco a poco y conforme vaya avanzando el proceso, entonces empezar pues así fraccionando esta, la cuota, el pago de la cuota. Esto va a ayudar a los solicitantes. Entonces empezar con 5.000, luego... Ir progresivamente pagando 50.000, luego 60.000 y luego 65.000 cuando se apruebe la solicitud. Estos datos pueden cambiar si no se requiere que los candidatos paguen todo. Pero bueno, esto es para que nos hagamos una idea de cómo se va a llevar a cabo este proceso. La idea aquí es que un solicitante pues haga una evaluación inicial y quizás... Si hay un stream de contención, pues no tendrán que pagar de primeras, de entrada, $180,000. Y para darle tiempo, con la idea de darle tiempo a que haga acopio, a que reúna todo el dinero necesario. La otra propuesta que hemos debatido, no hemos podido llegar a un acuerdo sobre esto, debido a que hay... El proceso existente, pues es desconocido. No sabemos cuánto dinero va a entrar a las arcas y en la subasta. No sabemos cuánto dinero vamos a recoger en la subasta. Entonces, la idea aquí es si hay sets de contención y las partes no pueden resolver los temas entre ellos mismos, entonces pues haremos una subasta e ICANN recibirá las actas de esta subasta. Y en la guía se ha notado que, y leo la frase, los procedimientos de la subasta se reservan hasta que se determinen los procedimientos y se planea que los costes del nuevo programa pues se va a haber compensado por las cuotas. Entonces cualquier fondos provenientes de la última fuente podría ser un mecanismo de tensión como subastas y esto podría resultar en fondos adicionales. También los fondos se deben ganar de forma separada para usarlo pues de forma adecuada. Por ejemplo, se puede apoyar a los operadores, a los solicitantes, etcétera. La idea entonces es que esto no es nada original de nuestro grupo de trabajo y porque ya se menciona en la guía y simplemente quería mencionar que está ahí como una fuente de financiación para los solicitantes y que se puede usar si tenemos la forma de crear un fondo para que los solicitantes puedan pedir prestado y si hay una segunda ronda de nuevos GTLDs que se apliquen a aquellos procesos de subastas, pues se puede disminuir las cuotas.
Okay, and our final speaker from Work Team 1 is Tony Harris.
El último ponente del grupo de trabajo 1 es Tony Harris.
Hello everybody.
Buenos días a todos. Yo voy a hablar de los últimos puntos que aparecen en la diapositiva en pantalla, que básicamente se refieren a los debates que hemos tenido acerca de los costes de la tarifa de solicitud. Hemos tenido un debate muy duro al respecto porque hay una disposición en la que se explica en términos de recuperación de costes y por tanto que implicaba en cierto modo que esto era algo que estaba escrito como sobre piedra. Sin embargo, tuvimos que tratar de ver las implicaciones de los tres componentes de la solicitud y para empezar, si vemos los riesgos y los costes que puede implicar por solicitante, que ICANN se calcula que ICANN ha cuantificado como en unos $60,000, si tenemos en cuenta que hemos tenido unas 500 aplicaciones, multiplicándolas por estos $60,000, estaríamos hablando de unos ingresos por contingencia, por denominarlo así, de $30 millones. Estos serían costes para utilizarlos en gastos imprevistos y en desarrollo imprevisto también. Una de las cosas que hemos estado diciendo es que no estamos proponiendo que reduzcamos la tarifa para cada uno de los solicitantes. Creemos que quizá podríamos atribuir un tercio de la tarifa de la solicitud a los riesgos potenciales en caso de que haya este tipo de solicitudes. Pero esto podría ser quizás una cifra demasiado alta, un tercio. Por otro lado, tenemos el número 6 que aparece en pantalla, que habla de los gastos fijos y variables que se han calculado en $100,000. Pero si uno hace los cálculos, en realidad son 99. Igualmente, al explicarnos los costes y la forma en que se han calculado, nos han dicho que durante la ronda anterior de solicitudes, los costes para las 10 aplicaciones, las solicitudes que se recibieron en el año 2004, fue de $1.8 millones. Creo que entonces era 45.000 o 50.000 lo que había que pagar por solicitud. Así que, partiendo de esta idea de estas diez solicitudes, hubo dos que se rechazaron, hubo dos que fueron directamente descartadas y, por tanto, no entraron en los debates y no se habló sobre ellas más en detalle. Hubo una, que era la punto post, que automáticamente se concedió, y luego quedaron las restantes. Y lo único que podemos pensar del resto, de las restantes, para cuando nos planteamos por qué llegaron a un coste tan alto, a $1.8 millones, es que, dada que había una litigación que había resultado de el dot.xxx, pues se estaba debatiendo en ese momento si esto debería de incluirse a la hora de calcular los costes o no. Esto es algo que me gustaría mencionar, porque de hecho puede que sí se hayan incluido en estos costes y por tanto los costes resultan muy altos dada la inclusión de este dominio XXX a la hora de realizar los cálculos. Así que básicamente nosotros pensamos, alguno de nosotros, no todos, que estos 99.000 o $100,000 que se calculan actualmente también pueden ser un poco altos. Imaginemos que, por ejemplo, alguien nos pide que incluyamos punto esquimal, que es una comunidad bastante simple, es decir, no tiene por qué haber ningún problema para otorgárselo. Pues una vez más, que este tipo de solicitante tenga que pagar esta tarifa, pues resulta un poco excesivo, quizás. Una vez más, quiero repetir lo mismo. Estamos hablando de esta tarifa de solicitud y lo que no estamos diciendo tampoco es que la reduzcamos para todas las solicitudes de las nuevas TLDs. Estamos hablando de personas y de organizaciones que tienen diferentes niveles de limitaciones financieras que pueden impedir que paguen esta tarifa de cara a hacer la solicitud.
Thanks, Tony.
Muchas gracias, Tony. Vamos a pasar entonces al grupo de trabajo B. El primer orador va a ser Carlos Aguirre.
Go ahead.
Adelante.
Thank you, Ivan.
Gracias, Ivan.
Hacerlo en español porque la verdad que que me va a salir más fácil, pero I try to make easier for you.
Voy a intentar hacerlo fácil hablando en inglés en vez de en español, porque para mí sería más fácil hablar en castellano, pero lo voy a hacer en inglés. Voy a empezar presentándome. Cuando han hablado de... Cuando uno habla con alguien, es bueno saber con quién se habla. El grupo ha decidido que sea yo el que hable y que hable de quién soy. Soy Carlos Aguirre, soy profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. También soy miembro de ALAC actualmente y soy la liaison entre ALAC y la Organización de Apoyo y el Comité de Nuevos GTLDs. El grupo ha decidido que me toca hablar brevemente de quién recibe este apoyo. Antes de eso, querría comentar a nivel personal qué es lo que me ha motivado a la hora de decidir trabajar en este grupo de trabajo. Vivimos en un mundo en el que la diferencia se siente a flor de piel. Podemos ver cómo las diferentes personas en todo el mundo disponen de diferentes posibilidades, de diferentes economías y de diferentes formas de alcanzar sus objetivos. También hay distintos idiomas. Hay diferencias prácticamente a todos los niveles. Siguiendo la resolución de la Junta, yo pensé que había llegado el momento de reducir el impacto de estas diferencias, el momento de tratar de crear un mundo menos distinto. Tal y como dijo alguien ayer, Internet consiste en las personas. Y las personas son lo que a mí me interesan particularmente, todas las personas. No solo las personas que tienen poder económico. No sé si como resultado lo que hemos obtenido de este grupo de trabajo, nuestro resultado ha sido el mejor posible, pero desde luego que nuestras intenciones eran esas. Evidentemente, todo resultado se puede mejorar. Y precisamente por ello esperamos recibir información y comentarios de la comunidad para mejorar, porque para nosotros esto va a ser una gran ayuda de cara a concluir lo mejor posible nuestro trabajo. Hemos trabajado muy duramente durante 2 meses y no ha sido siempre fácil llegar al documento final que hemos conseguido. Hemos tenido grandes discusiones y debates y los miembros han tenido que tener conferencias por Internet cada semana. A veces los participantes, participaban todos los participantes del grupo de trabajo, a veces se establecían conversaciones por chat entre 2 personas para tratar de definir algún concepto concreto. Se han enviado más de 400 correos electrónicos dentro de la lista de este grupo de trabajo. Todo esto les puede dar una idea más o menos general de cómo hemos trabajado. Antes de explicarles este quién que hemos identificado, querría decirles que otra forma de reducir esta diferencia tiene que consistir en que haya una comunicación suficiente acerca de este procedimiento. Hacer un outreach suficiente para que todas las personas interesadas, para que todas las partes interesadas en el mundo tengan la oportunidad de saber lo que se está haciendo y además para darles la posibilidad de recibir este apoyo. Yo le voy a pasar a quién. Voy a explicar quién creemos que necesita esta ayuda. Pero una vez más, cualquier comentario o respuesta de la comunidad va a ser bien recibido. Bien, ¿quién podría recibir este apoyo, esta asistencia? La propuesta es que durante la primera ronda solo las comunidades lingüísticas y étnicas. Estas comunidades, como por ejemplo los hablantes de tamil, los hablantes de quechua o cualquier tipo de hablantes de lenguas más minoritarias, para nosotros esto está claro, esto es algo que carece de controversia. ICANN tiene que facilitar que aquellas comunidades, que estas comunidades puedan estar en línea. Esta es una de las recomendaciones del grupo de trabajo, precisamente que se trabaje en este sentido. Otra propuesta es el apoyo para otros grupos, especialmente para las ONGs y las OSCs. Esto es importante porque ellos son, estas organizaciones y estas ONGs son importantes de cara al futuro, constituyen una comunidad. Este grupo es un poco más conflictivo porque, aunque al principio podría estar muy claro que había que incluirlo, una vez nos ponemos a analizarlo de cerca y tratamos de analizar las definiciones para especificar claramente a quién estamos incluyendo, esto se vuelve más complejo. Así que tendremos que realizar más evaluaciones para establecer una serie de criterios claros. Además, el número de solicitantes de estas organizaciones podría ser enorme. En ese caso, se daría prioridad a aquellos que se encontraran en una localización geográfica incluida dentro de mercados en desarrollo o países en vías de desarrollo, además de aquellos idiomas cuya presencia en Internet es más limitada. En este sentido, creemos que el documento está muy claro y que no hay que tratar de entrar en más detalles. Pero en todo caso, si los desean, estaremos dispuestos a dárselos, por supuesto. Actualmente, y después de muchas consideraciones, hemos decidido incluir también en el documento a una serie de solicitantes que no son elegibles para recibir este apoyo. Por ejemplo, no hemos recomendado que se apoye actualmente a aquellos solicitantes que no lo necesitan. Aquellos que disponen de una gran capacidad financiera. Esto es evidente. Las marcas, los grupos que tienen, que son compañías que se pueden autofinanciar, tampoco estarán incluidos. Tampoco las organizaciones que son enteramente gubernamentales o aquellos solicitantes que tienen alguna participación del gobierno. Esto es importante porque creemos que las organizaciones gubernamentales pueden obtener este dinero de otra forma. Por último, también los solicitantes cuyo modelo de negocios no demuestre que puede ser durable, sostenible. La última clasificación se realizó con el objetivo de defender el interés de los usuarios. Porque si un solicitante desaparece después de 2 o 3 años, Entonces, ¿qué sucede con el usuario del GTLD? También hay que tener en cuenta que puede ser más difícil para ellos. Esta es mi presentación. Si quieren más detalles, se los proporcionará el próximo orador. Bien, el próximo ponente es Andrew Mack. Por favor, quería recomendarles y pedirles que solo hablen 3 minutos, como mucho, porque tenemos un tiempo muy limitado. Andrew Mack, por favor. Muchas gracias, Evan. Muchas gracias a Audrey y Evan por el papel de liderazgo de este grupo de trabajo y por esta participación. Como ha dicho Carlos, hemos hecho una cantidad de trabajo ingente. Basándonos en todo el esfuerzo que hemos realizado, que ha sido un esfuerzo muy exitoso de cara a poner este grupo de trabajo en funcionamiento, ahora también querría aprovechar para avisar que el nuevo grupo de trabajo para apoyar al grupo de fútbol y para ver los partidos de la Copa se va a reunir después de esta presentación, precisamente. Bien, voy a ir rápidamente por encima de todo lo que quiero decir porque tengo una serie de información distinta que quiero darle rápidamente. Así que simplemente voy a tratar de tocar rápidamente los puntos clave que pueden resultarles más interesantes. Hay una serie de temas que han ido surgiendo a lo largo de las conversaciones. En lo que respecta al outreach y a los aspectos logísticos, ya hemos hablado una y otra vez de las tarifas. Una de las cosas que resultaron de nuestras conversaciones fue que mucha gente se dio cuenta, y mucha gente de los países latinoamericanos y de África, y también de los países en particular de habla francesa y de habla no inglesa, es que es muy difícil acceder a estos documentos. Precisamente por eso, una de las áreas que recomendamos para que se apoyen de cara al futuro es algo muy simple, la traducción de los documentos, porque esto ayudará mucho durante todo el proceso de solicitud. También, en concreto, los documentos de tipo legal, los documentos que hay que rellenar, porque ha sido muy difícil conseguir que nos ayudaran con este tipo de proceso y conseguir en este sentido un abogado que hablara inglés, que hablara francés y que hablara todos los idiomas. Entonces, esto es un procedimiento que lleva mucho tiempo, que lo dificulta todo y que a veces es incluso muy caro. Hay que tener en cuenta que esto crea que ya de comienzo los países en vías de desarrollo o los mercados emergentes tengan no el doble de dificultades, sino incluso el triple. Algo más que también ha mencionado Carlos ha sido esta idea del outreach. Todos esperamos que ICANN pueda hacer más para ponerse de cara al público, para exponerse más, porque sabemos que hay mucha gente que está interesada en lo que estamos haciendo y que, sin embargo, no conoce tanto de nuestro trabajo, y eso es importante. En lo que respecta al apoyo técnico, ha habido una serie de cosas que se han mencionado. Por ejemplo, las infraestructuras, sobre todo relacionadas con el IPv6. También la educación para que nos ayude con el DNSSEC. Y también la reducción desde los aspectos técnicos, que es algo que se ha mencionado también en varias ocasiones. También creemos que hay que tratar de reducir los costes. Por último, ha habido una serie de personas que han mencionado algo que también se ha hablado varias veces a lo largo de esta semana, sobre todo en particular en la reunión del lunes sobre nuevas GTLDs, que es que hay una serie de scripts, una serie de idiomas que tienen una presencia limitada en la web. Hay que tratar de fomentar este tipo de idiomas, porque si no conseguimos integrar a estos idiomas en la web, van a tener muchas dificultades para mantenerse en ella, para conseguir entrar en Internet. En lo que respecta a las recomendaciones, tenemos por un lado la autofinanciación, que por ahora hemos limitado en torno al 50%. Nuestra idea, en todo caso, es garantizar que todos los solicitantes son responsables, que todos los solicitantes que pueden autorresponsabilizarse de su financiación lo hagan en términos prácticos. Hay dos razones para esto. Por un lado, porque queremos garantizar que la gente hace aquello que puede permitirse, y por otro lado, porque reconocemos que puede haber una serie de personas con recursos limitados también a veces en términos de personal, por ejemplo, y en términos de financiación o en términos de transparencia. Y aquí donde tenemos que conseguir apoyarles también. En términos generales, la idea es la siguiente: Si uno es una ONG, esto varía de un país a otro. No todos los países tenemos el mismo concepto de ONGs. Y lo mismo sucede dentro de las diferentes comunidades. Puede haber gente que haya empezado con una ONG, pero que luego se ha ido desarrollando y de repente ha llegado un momento en que ha creado una especie de negocio realmente que tiene mucha fuerza económica. Entonces, esta gente cabría permitir que empezara como ONGs, pero que después se ha convertido en negocios. Y eso también hay que contemplarlo. Porque el hecho de que uno empezara como una ONG o como un negocio, como algo mezclado, es algo que tenemos que considerar. También tenemos el apoyo al gobierno, que queremos que sea limitado. Hay que garantizar que esto no es una iniciativa y que el gobierno se autofinancia. Y por último está la idea de la devolución de este dinero. Si algunas de estas entidades que reciben el apoyo consiguen un éxito, entonces no vemos ninguna razón por la que no deberían de devolver a largo plazo al sistema el dinero que han recibido para poder comenzar. Bien, muchas gracias. Cuando uno habla el último, pues tiene la ocasión de decir menos que todos los demás, porque ya le han dicho prácticamente todo lo que él quería decir. En todo caso, querría aprovechar para explicarles algo un tanto distinto, que consistirá básicamente en darles una serie de ejemplos reales de aquello que estamos haciendo en África. También está relacionado con las ideas de la Junta de ICANN y su puesta en práctica sobre el terreno. Al principio, querría empezar por decirles que todos los nombres que voy a utilizar no deben de van a ser nombres reales. Voy a utilizar nombres reales de gente y de organizaciones reales que son los que están llevando a cabo todas estas iniciativas. Entonces voy a empezar por una organización en la que estoy muy orgulloso de ser miembro. Internet es para todos, esto es evidente. Y en ese sentido, esta es la visión de ISOC. Entonces la gente que ha construido Internet piensa básicamente que Internet tiene que ser para todos. Y para todos incluye los países en vías de desarrollo. En estos países en vías de desarrollo es muy importante conseguir que se involucren más y participen en Internet, conseguir empoderarlos para que puedan hacer un buen uso de esta herramienta en su vida diaria. Esto es precisamente lo que estamos intentando hacer y en ese sentido recibimos el apoyo de la Junta, algo que nos alegra. Estamos tratando de que haya una mayor diversidad de personas accediendo a Internet. Y voy a darles una serie de ejemplos. También voy a decirles que ha habido una gran labor de evangelización dentro de África, que también se aplica a otras regiones. Yo voy a hablarles en concreto de África porque es mi región y por tanto es lo que mejor conozco. Pero bueno, básicamente se ha realizado esta tarea de extender la palabra y, curiosamente, cuando todos hablamos el mismo idioma y todos hablamos, por ejemplo, de GTLDs, incluso la gente que no habla exactamente los mismos idiomas puede llegar a entenderse. En este sentido, hay una serie de organizaciones que quiero citar, como por ejemplo, ya he mencionado antes a ISOC, pero hay otra serie de organizaciones que están trabajando directamente para África. Hay una organización que se fundó en Ginebra en febrero del año 2003 y que está registrada en Mauricio. Es una organización que lo que hace es ayudar para los contenidos africanos y que está haciendo un gran apoyo en lo que respecta a la gestión de todos los contenidos. Lo importante es básicamente el interés que está demostrando esa organización. Son muy profesionales y nos están apoyando muchísimo. Por otro lado, hay otro outreach que también está involucrando directamente a otra serie de gente. No sé si ya se ha mencionado ya.
Luego intentar hacer esas actividades de outreach a aquella gente que no hable inglés o árabe. Pues, por cierto, África es el continente donde hay más hablantes de árabe en todo el mundo. Hay más gente en África que habla árabe y por ello queremos, es para nosotros, la verdad, una gran satisfacción contar con el alfabeto árabe. Sofía está aquí, Adrio también, y saben esto. Entonces es importante llegar a hacer una actividad de outreach para ayudar a la gente a crear una comunidad, todo de forma holística, y también a apoyar la IDN y la comunidad para que añada contenido en línea. Esto es fundamental y nosotros pedimos, como decimos, actividades, un mayor esfuerzo de actividades de outreach y sobre todo dirigirnos a lenguas minorizadas, no solamente en África, sino en otras partes del mundo. También es para mí un placer ver que contamos con el apoyo del gobierno de Kenia, una iniciativa de protección de niños. Hemos recibido el apoyo del gobierno. Eso es una forma de armonizar las políticas en África. Hay gobiernos que están regulando esto y también la capacitación de los consumidores, ayudar a proteger a los consumidores. Iniciativas de este tipo son acogidas bastante bien en la región y por parte de las autoridades, algo que está bien porque sin el apoyo del gobierno o el refrendo del gobierno, pues las oportunidades de que esto salga adelante no son muy grandes. Y el ministro de Kenia de Comunicación e Información apoya la Asociación de Kenia, la iniciativa para proteger a los consumidores. Esto es muy positivo. Desde ayer, y en línea con lo que se ha dicho, Afralo African, es para mí fue un placer asistir a la reunión que unió a estas dos organizaciones y debatimos temas muy interesantes. Y luego, las relaciones que se establecen con los negocios es fundamental. Tenemos un registro .africa que está gestionado por Dot Connect Africa y Sofía está al tanto de lo que ocurre y sabe cuáles son los patrocinadores. Es uno de los patrocinadores del evento de hoy y alguno de estos vínculos que estamos explorando es cómo pueden apoyar estas otras organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen servicios de este tipo. Entonces, también tenemos .org. Creo que Katy también trabaja en este sentido. Entonces, estamos intentando crear vínculos con los negocios, con las empresas, para que los africanos que quieran venir puedan empezar a apoyar estas iniciativas. En cualquier caso, hay una carta que hemos escrito para todos los registros que ofrecen todos los servicios que puedan hacer esto. Entonces, pues nosotros acogemos, como digo, con beneplácito las respuestas positivas. Siento, por favor, intenten ser breves, puesto que este es un taller y tenemos que ceder la palabra al público. Sí, termino. Un minutillo más. Por favor, ¿podría terminar? Sí, ningún problema. Estupendo. Finalmente, me gustaría dar las gracias al grupo de trabajo, al personal y a todos aquellos que nos han ofrecido los servicios y la ayuda. Muchísimas gracias por la ayuda y por este tiempo en el que hemos colaborado y trabajado juntos. Muchas gracias. Esto, en principio, pues en teoría va a ser un taller. Estamos aquí para escucharles y no tanto para darles charlas. Ahora vamos a pasar el micrófono por la sala. Así que anímense y hagan sus comentarios. Carla también tiene ya algunos comentarios. Adelante. Carla, pasaremos las preguntas a los participantes del panel.
Hold on. Thank you. So the first question comes.
La primera pregunta viene de Danny Younger, director. Bien, sé que los operadores de registros que tratan una cantidad limitada de registraciones no cargan ninguna cuota ni ninguna tarifa para los registros que no usan los servicios de los registradores. El contrato de esta organización pues se va a revisar el año que viene y todos sabemos que el futuro de la competición a veces inspira nuevas soluciones innovadoras. ¿Este operador de registro, IANA, puede proporcionar a los servicios de registro para las IGOs de forma, existe alguna razón por la que no se pudiera proporcionar servicios de registro equivalentes para las ONGs en el mundo en desarrollo, quizás algo parecido al punto NGO TLD? Bueno, ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta? Carlos, Andrew, Alex, ¿algo que decir? La verdad es que no estoy muy segura de haber entendido la pregunta. Me parece que hay una organización que ya ha intentado hacer cosas para que cuando los contratos se renuevan, puede que haya una competencia, que están protegidos ante los posibles eventos que puedan surgir. La idea es ofrecer apoyo para ayudar a las personas, aquellos que estén interesados en ayudar con este apoyo, esta ayuda. Pues la verdad es que estaremos interesados en hablar con ellos. La verdad, cualquier buena iniciativa será bien acogida. Sí. Voy a invitar a Katim Trey, miembro de la Junta, y que habló sobre este tema en un principio, así que quizás es la responsable del grupo de trabajo existente. ¿Hay algo que quieras añadir? Por favor, sube.
Good afternoon, everyone.
Buenas tardes a todos y muchas gracias, Iván, por la presentación. No creo que sea bastante preciso decir que soy el responsable de la resolución que resultó, pues que dio como resultado este grupo de trabajo conjunto, pero bueno, yo veo que sí que ha habido un esfuerzo conjunto y de ahí ha habido una evolución. Yo siempre prometí desde un principio que iba a hacer lo mejor, todo lo que estuviera en mi mano, para hacer avanzar las cosas. Estamos teniendo un taller de la Junta, pero he venido aquí porque es fundamental estar aquí versus a oír vuestros comentarios y expresarles mi gratitud por el trabajo maravilloso, el trabajo conjunto que habéis realizado. El trabajo que estáis haciendo es muy importante. Y le estaba diciendo al grupo africano ayer, esto hay que verlo en el contexto de que es trabajo que vosotros estáis haciendo no solamente por vuestro propio beneficio y ni del mundo en desarrollo, sino también por el beneficio de ICANN. Y recuerdo que la resolución de la Junta, la resolución número 20, es muy importante y que menciona específicamente que hacer esto se hace para servir a los objetivos de ICANN, de ser una organización inclusiva, y es... Y es fundamental el trabajo que estáis haciendo porque estáis ayudando a ICANN a alcanzar sus objetivos. Así que muchas gracias de nuevo por el trabajo que habéis realizado. También me gustaría animaros a que reunáis todas las perspectivas y la máxima información posible, porque ninguno de nosotros, nadie por sí solo, va a ser más inteligente que si cogemos las buenas prácticas de todo el mundo. Y es fundamental que mantengamos este enfoque multiactor para garantizar que tenemos el input necesario para tomar las decisiones adecuadas. Estamos deseosos de recibir las recomendaciones que van a emanar de este trabajo tan magnífico que estáis haciendo. Bueno, muchas gracias de nuevo y lo siento, pero me tengo que ir porque ahora mismo está reunida la Junta. Simplemente quería pasarme por aquí para... Desearos lo mejor en las deliberaciones y en el trabajo que realizáis. Muchas gracias.
Okay, we've got a lot of questions.
Bien, tenemos muchas preguntas, parece. Hay una cola de gente y tenemos muy poco tiempo. Así que, por favor, haga la pregunta rápida, concisa, porque vamos a intentar luego también que las respuestas sean cortas. Gracias. Espero que este sea el lugar adecuado para plantear esta pregunta. Me gustaría saber qué va a ocurrir con la competición de IDN a largo plazo. Parece que una vez que el nombre de dominio burnout.com, ahora va a salir un nombre de dominio en Swahili. Vemos, entonces, dentro de 3 años, ¿qué nombre de dominio va a ganar la competición en el ranking internacional? Y también ya he experimentado que mi nombre Farsi para caviar se ha traducido en... Siento, pero la verdad es que no creo que esto sea relevante para lo que estamos hablando aquí, de reducción de costes. Pero bueno, yo hago esta pregunta porque pensaba que esto iba sobre IDN. No, lo siento. No, este no es el tema que estamos hablando. Una pregunta buena, pero en el lugar no adecuado. Bien, de la Net Choice Coalition. Ha dicho que esto se centra todo en la gente y parece que se está hablando solamente de los solicitantes. Y la verdad es que parece que se pasa por alto que el 56% de las personas en el mundo no usan el alfabeto latino. Entonces, sobre todo en emails y en URLs. Entonces, ¿quién es la gente aquí? Porque vemos aquí que sí que hay algunos IDNs, CCTLDs, pero todavía no se ha conseguido el objetivo. Entonces, ¿quién está sirviendo a esta gente? Quizás sea necesario proporcionar incentivos a las empresas para que lancen GTLDs en otras versiones, en otros lenguajes y otros alfabetos distintos. Entonces, vemos que hay un choque entre un grupo que puede servir a los solicitantes comerciales y que es necesario pues que sirvan a la gente que realmente lo necesitan más. Bien, siento que yo creo que el resumen de la transparencia era incorrecto en cuanto a quién. Todos estamos de acuerdo de que obviamente hay comunidades lingüísticas con necesidades que pueden necesitar ayuda y que lo más fácil sería proporcionar los criterios necesarios para que facilitarles el trabajo. Se ha debatido mucho sobre esto. Sí, sobre si consideramos solamente a este grupo de personas o no. Estamos intentando proporcionar los recursos que podamos a todos aquellos solicitantes que puedan necesitar ayuda para lanzar el nuevo GTLD por el beneficio de la comunidad. ¿Una respuesta más? Adelante. Sí, la otra parte es que en el tercer tipo de trabajo de ayuda es la ayuda lingüística. Y esto es para alfabetos limitados, con una presencia limitada. Entonces, por ejemplo, hay gente que compra distintos alfabetos para incentivar a la gente a fomentar lenguas minorizadas. Yo creo que esto pues contesta la pregunta. Pero la verdad es que la gran prioridad es centrarnos en aquellas personas que usan alfabetos que no son latinos. Esta pregunta viene de Mary y dice algo relacionado con lo que Ellen ha dicho. Parece que el apoyo solamente para los solicitantes de TLD basados en la comunidad, y la pregunta dice que en la primera ronda primero se basaron en motivos lingüísticos y geográficos y luego se ha ampliado a ayudar a otros miembros de la comunidad. Esa es la forma en la que la transparencia ha explicado esto. Y luego, ¿hasta qué punto las recomendaciones de la primera ronda van a ir a candidatos que vienen de candidatos que ayudar a candidatos, a solicitantes basándonos en la comunidad? Y luego, lo que respecta a la resolución de disputa, la sección de la borrador, vemos, por ejemplo, que hay distintos tipos de candidatos. Además de los motivos étnicos, de comunidad, y también las organizaciones con ánimo de lucro que también van a ser apoyadas, lo único que queremos promover es que la gente que no tiene presencia, pues que la tenga. En cuanto al DAC y a través del DAC sobre la resolución de disputas, pues no hemos tenido formación ni nada para debatir esto. Estamos creando ahora un marco para reducir obstáculos con una carta. Nuestra carta no da todavía estos servicios y algunos aquí en el panel dicen que aquellos que requieren servicios legales, pues esto es fundamental, ayudar a los solicitantes con servicios legales y otros relacionados. Esto es todo. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? De acuerdo, Carlos.
I want to say, two or three words.
Me gustaría decir dos o tres palabras. La idea es que, bueno, el debate está abierto. Ese es el primer paso. Necesitamos los comentarios de la comunidad. Todos ustedes están, lo que están pidiendo es muy importante para nosotros. Y nuestro trabajo acaba de empezar. Entonces, las definiciones, los conceptos o las definiciones no son definitivos. Estamos intentando evaluar los comentarios para llegar a nuevas conclusiones después de que tengamos el debate.
Go ahead.
My name is
Chuck. Estupendo, mi nombre es Chuck Gongs. Tengo una pregunta con respecto a la idea de las comunidades minorizadas o con lenguas minoritarias. Los nuevos solicitantes de GTLDs, incluso los registros existentes que quieren ofrecer nuevos GTLDs, pues no necesitan apoyo especial respecto al apoyo financiero, pero probablemente sí que necesiten justificar desde el punto de vista comercial el ofrecer versiones de sus IDNs GTLDs y pagar $185,000. Bien, estas no son recomendaciones finales, como ya se ha dicho. Entonces, quizás los grupos de trabajo deberían incluir este tipo de oportunidades en las recomendaciones. Bien, en Nairobi, pues ya planteé esta pregunta. Es una idea circular. Es decir, el objetivo es hacer incluir a más lenguas en la web. Y el pensamiento que subyace a esto es como comprar 6 cervezas de una vez en vez de comprar una por una. Entonces, la verdad es que si compras 6 cervezas de una vez, aunque no las quieras, vas a tener un descuento. Entonces, quizás podemos aplicar este principio, es decir, el valor de tener una lengua, por ejemplo, la presencia para senegalés o para bengalí o para georgiano, es intentar incentivar a la gente para que haga esto. Ya hemos hablado de la posibilidad de reducir costes y quizás ahorrar costes si realmente tenemos este objetivo en mente.
Anyone else from the table? Okay, go ahead, Alex.
No, I was saying he's captured what I wanted to say. No need to spend time.
Perfect. Okay.
Bien, estupendo. Adelante. Bob de Dynamic Ventures. Estamos especializados en ayudar a nuevos empresarios. Me estaba preguntando si han considerado la idea de atar, de liar, de bundling. Esto tiene mucho sentido, puesto que se pueden buscar formas de financiar el comienzo de estas empresas vinculadas o ligadas. Esto quizás sería positivo, ¿no?
Somewhat related also to what you say.
Algo relacionado a esto, sí, nosotros hemos escrito una carta a los registros, van en esta dirección, ya les estamos pidiendo esto. He mencionado ante todos los nombres que he dicho, pues lo he dicho simplemente a modo de ejemplo y no para hacer nada específico, para referirme a nada en específico, pero bueno, como digo, las cartas genéricas que hemos mandado, hemos dicho, pues bien, aparte de lo que hemos preguntado a los servicios de los registros y otros servicios de base, ¿qué otras formas creen que podemos usar para que este programa despegue? Pues esto lo vamos a, con las respuestas que tengamos, lo someteremos a consideración en nuestras próximas toma de decisión o deliberaciones. Sí, esta carta está publicada en los anuncios de ICANN, en la página web. en announcements, y la semana pasada ya se incluyó un documento, la carta del grupo de trabajo y la copia de esta carta, y esta carta no va dirigida exclusivamente a los proveedores de registro, sino para todos aquellos que quieran apoyar a los solicitantes. Desde el punto de vista financiero, pues sería estupendo. También me gustaría añadir que hay un desarrollo económico, una parte muy importante, y obviamente vamos a intentar hacer este reach out para, por ejemplo, conseguir financiación, el Banco Africano o el Banco Internacional serían potenciales agentes. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Ahora tenemos a 28 personas que participan a través del sistema remoto. Esta pregunta viene de John McCormick. ¿Será parte del proceso de evaluación para las propuestas de GTLD lingüísticas? Básicamente, el impacto comercial de los GTLDs basados en la lengua, en GTLDs locales. ¿Qué factor se va a tener en cuenta? Pues en un país, cuando hay un solicitante, ¿se ha considerado el impacto lingüístico del GTLD que puede tener en ese país que ya existe? Esto quizás puede atraer a la gente, ¿no? Bien, voy a responder muy lentamente. Creo que nosotros pues ya hemos hablado sobre esto, este debate ya se ha hablado a nivel de CCTLD. Y los GTLDs, independientemente de si sea es IDN o lo que sea, en general no se consideran como el enemigo. Entonces no creo que tengan un impacto negativo en los CCTLDs existentes en los países. Creo que no tiene ningún impacto negativo. Me gustaría añadir algo a lo que Tony ha dicho, y es que con la movilidad creciente de las personas, vemos que las comunidades se ven limitadas, ya no se ven limitadas a un estado. Esto es algo bastante común. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en Kenia, la movilidad está aumentando y también la conciencia está aumentando. Entonces, esto no va para socavar o impedir que los CC hagan lo que tengan que hacer, sino que deben ofrecer la oportunidad para que las comunidades que quieran que se puedan asociar entre ellas y que tengan su propia presencia. Alex. Sí, brevemente. Se ha mostrado que el 60% de la gente quiere un contenido que sea local. Entonces, cuando consigamos esta participación localizada, lo que vamos a conseguir es que cada vez se use más Internet. Entonces, no van a competir, sino que van a complementarse y van a hacer que aumente esta necesidad. Por ejemplo, hay 10.000 registros. Esto yo creo que es algo positivo, pero no hay ningún estudio específico que muestre que nuestras propuestas, el impacto que va a tener nuestras propuestas, porque ahora mismo estamos formulándolas. Bueno, me gustaría lanzar dos preguntas. La primera, me gustaría cuál es la confianza que tiene el grupo para incorporar las ideas a lo largo de los próximos 6 meses para hacer progresar el programa de nuevo GTLDs. Por ejemplo, entendemos el principio de la reducción de costes, pero vemos que hay, aún así, sigue habiendo cuotas, sigue habiendo gastos eventuales. Entonces, la pregunta es si va a haber un requisito, se va a tener que pagar algún depósito de operaciones o no. Y luego, mi segunda pregunta. Se ve que hay exenciones de las marcas, marcas en países en desarrollo que quizás puede que no sean elegibles para la ayuda, para recibir ayuda. Y me gustaría ofrecer una perspectiva distinta. Quizás el grupo puede pensar en la forma de ayudar a los propietarios de marcas en países en desarrollo, como por ejemplo China, India o Brasil, a garantizar, asegurarse de que existe, darles a conocer el programa, de forma que sus marcas en las rondas de las nuevas GTLD se pueda tener más en cuenta, es decir, que ellos sean conscientes de lo que está ocurriendo con este nuevo programa. Quizás esto sería positivo. Sí, parece que esto sale del alcance del trabajo del grupo, pero bueno, yo creo que la segunda pregunta pertenece a otro grupo, porque nosotros nos ocupamos de algo un tanto distinto, pero bueno, ¿qué confianza tenemos en que la gente vaya a aceptar nuestras recomendaciones? Yo creo que puedo hablar el nombre del panel y la verdad es que tenemos esperanza. Parte de esto dependerá de ustedes, la verdad. Pero muy buena pregunta. Me gustaría decir que solamente nos quedan 7 minutos para terminar la sesión. Así que vamos a cerrar esto con nuestros compañeros aquí en la mesa. Mi nombre es Nick Quaynor, vengo de Ghana.com. Soy registrador, pero hablo a título individual. Nosotros estamos haciendo esto para conseguir un mejor Internet. Y me gustaría preguntar si ustedes tienen algún objetivo en mente cuando definen el programa para ayudar a los solicitantes. Por ejemplo, Alex ha mencionado los operadores africanos que ya existen.
Go ahead.
Yes. Adelante. Bien, muchas gracias. Como ya he dicho al principio, esta es una pregunta muy, muy buena. Todos los ejemplos que he dado son ejemplos que demuestran la realidad del outreach. Ghana está bienvenido si quiere participar también. De hecho, la simple mención de cualquier de estas organizaciones es un ejemplo que he dado. Y como he dicho, en el outreach hemos tenido una gestión estratégica que ha sido muy positiva, pero los solicitantes no nos dan información en términos generales. Todo el mundo puede participar, pero yo lo que he querido ha sido dar ejemplos claros de mi región, claros de dónde vengo, para que vean que hay una serie de gente que está muy activa. Si hubiera mencionado cualquier registro en el mundo, también les habría incluido, por supuesto. Y a partir de ahora los incluiré en cualquier contacto que tenga de forma transparente. Me llamo Narish Arwani. Soy el presidente de una organización en la India. Tenemos un ecosistema de 180.000 cibercafés, 70 ISPs, 40 aplicaciones gubernamentales y 70 millones de usuarios. Yo tengo una pregunta. Yo estoy seguro de que el coste de entrada es un tema que se ha pensado mucho dentro de la ICANN. Entonces, cuando hablamos de una reducción de costes, ¿cómo se va a recuperar este dinero? ¿De dónde se va a sacar? Bien, creo que esto es uno de los puntos más importantes relacionados con lo que hemos estado hablando hoy. ¿Quién quiere responder? A ver, creo que he comprendido la pregunta. Nos pregunta qué tipo de reducción queremos realizar. ¿Es eso? Bien, como se ha explicado, es el coste del desarrollo de los programas el que pensamos que podemos quitar, el coste de los nuevos programas de GTLDs. Eso es lo que hemos pensado dentro del grupo, que podríamos reducirlo. Y no sé de qué cifras estamos hablando, dice el orador. Sí, Naresh, yo creo que tu pregunta es muy buena. También deberíamos de señalar que cuando hablamos de una posible reducción de la tarifa de solicitud, no estábamos pensando realmente que esto fuera a suponer una barrera adicional para otros solicitantes, si es quizás a donde quieres dirigirte. Nuestra idea era más bien que, dado que un tercio de esta tarifa se hace para gastos imprevistos, pues en el caso de algunas solicitudes, como las que hemos mencionado anteriormente, que no van a ser tantas tampoco, sería posible reconsiderarlo. En otras palabras, una parte significativa de esta tasa de solicitud es una previsión para posibles gastos futuros. Y este es quizás donde está precisamente nuestra preocupación. No sé si he respondido. Sí, pero también tengo un comentario que responder. Esto es un subsidio. Nada se hace gratuitamente. Yo creo que un modelo de negocios tiene que basarse en la participación de los beneficios. En todos estos países en vía de desarrollo, ahora se están sustituyendo estas tarifas de entrada por los beneficios. Por ejemplo, $100 que llegan a una organización si una organización pone $100, pero luego es el de la licencia del gobierno o cualquier otra persona que se queda el dinero, entonces esto hay que tenerlo en cuenta.
Carlos. Alex o Carlos.
Alex o Carlos. Sí, tenemos dos comentarios a esta sugerencia. Uno está directamente relacionado con la India. En India hay tantos idiomas, tantos alfabetos, que el mercado es muy distinto, y precisamente una de las cosas que estamos intentando hacer ha sido ser justos. Es decir, aquellos que no saben inglés, aquellos que no pueden entender el alfabeto latino, tienen que poder tener una entrada. Así que el objetivo básicamente es que el mundo en estos términos sea más justo. Carlos.
You can read my answer.
Pueden leer mi respuesta en la pantalla, porque voy a responder en español para ser más rápido.
Estuvimos en el grupo de trabajo, estuvimos conversando también la posibilidad de que aquellas entidades aplicantes a las cuales se les dé soporte y luego en su desarrollo comercial de ese nuevo GTLD obtengan beneficios, la posibilidad de que de alguna manera devuelvan esos con parte de los beneficios obtenidos aquel apoyo, ayuda, soporte que se le dio. Es decir, para responderle sobre los costos que usted estaba preguntando.
I appreciate. My only suggestion would be.
De acuerdo, lo comprendo. Mi sugerencia sería considerar otra especie de preparación que no sea únicamente esta de un modelo de negocios. Hemos hablado de la India y en este sentido yo querría recordarle que hace unos años hubo una gran compañía, la más grande compañía que producía champú, que cambió su modelo de negocio y empezó a vender champú en unos botes más pequeños. Y actualmente todas las casas de la India disponen de este nuevo champú en un recipiente más pequeño. Es decir, a veces replanteándose el modelo en que se hacen las cosas, se consigue un mayor éxito. Bien, esta es la última pregunta. Antes de acabar, querría presentarles a dos participantes. Por un lado, tenemos a Rafik Damnak,
que ha estado trabajando como liaison entre la GNSO y este grupo. Por otro lado, tenemos el esfuerzo combinado de Afralo y Africana. Ayer estuve en una reunión de estos dos grupos que consiguieron unas recomendaciones muy específicas. No han tenido la ocasión de leerlo aquí personalmente, pero nos vamos a asegurar de que esta declaración se encuentra en la página web. Así que querría darle las gracias por hacerlo.
Okay, Rafik has a few words to close off and then we'll end.
Bueno, pues entonces Rafik tiene unas palabras y después acabamos. A ver, para resumir lo que ha sucedido en este taller, tenemos un esfuerzo conjunto entre diferentes comunidades con la representación de ALAC y el GNSO, pero también el CCNSO y el CAC. También quiero recordar que es triste que este grupo de trabajo esté trabajando. No, quiero lamentar, quiero recordar que estamos trabajando en un enfoque que sea sostenible. Y la palabra sostenible es importante porque queremos conseguir que el nuevo programa GTLMD consiga atraer a más solicitantes de países en vías de desarrollo para que acaben con las barreras que tienen ante ellos. También hemos estado planteándonos cómo podemos mejorar y ampliar todas las posibilidades para que la gente participe, para animarles a implicarse en lo que está sucediendo. Todavía es posible formar parte del grupo de trabajo y en este sentido me gustaría animar a aquellos que han hecho comentarios en este taller a que participen y a que se unan a nosotros en el trabajo que realizamos día a día. Por último, querría dar las gracias a todos los miembros del grupo de trabajo y también al personal que han estado trabajando tan duramente dentro de este calendario que teníamos, que era un calendario muy cargado de tareas. Y también quería agradecerles que nos hayan presentado estas presentaciones durante este taller, porque han resultado muy útiles. Por último, agradecerle a la audiencia del taller su asistencia. Y no solo a la audiencia que está aquí presente físicamente, sino también a la audiencia en la participación remota, que ha participado mucho en el debate. Por último, querría dar las gracias a Abri y a Evan por compartir con nosotros este grupo de trabajo y por estar aquí esta tarde. Bien, gracias a todos por estar aquí. Sé que ya es bastante tarde y que estamos cansados, además de que hace bastante calor. Pero en todo caso, quiero recordaros que si queréis realizar cualquier comentario, todavía está abierto el plazo hasta el día 21 de julio. Por favor, dirigiros a la página web y contad lo que deseáis, lo que necesitéis contar o lo que deseáis contar. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero ya hemos progresado mucho y hemos dado pasos muy importantes. Este es un grupo maravilloso y quería agradecerles a todas las personas que forman parte de él su participación y su gran trabajo. Muchas gracias y buenas tardes.